Mi hermano, Dios le bendiga nuevamente. Hoy, Dios mediante, queremos considerar la palabra del Señor en Lucas. Lucas 11, 14 al 28. Lucas 11, 14 al 28. Gracias. Y queremos, ¿verdad?, mirar la palabra del Señor y ver lo que ella pues nos está aconsejando para nuestra vida hoy. ¿Amén? Si son tan amables, cuando tengan la porción y nos ponemos de pie, así aprovechamos otra forma más y honramos al Señor. ¿Amén? Amén. 11, 14 de Lucas. Dice la palabra del Señor así. Y estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y busca otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que la bendiga y la prosperes, que para nosotros sea de edificación y dirección, Señor, en este día, como siempre has dispuesto que ella sea para nosotros. Por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos ahora a interpretarla y a creerla y a ponerla por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Hermano, le he titulado el sermón, no se puede ser neutral. No se puede ser neutral. Hay que decidirse. Dice un dicho popular, la peor decisión es aquella que no se toma. Acá en ámbito secular, en los trabajos, está una situación, ¿verdad?, que le tienen un término jocoso, le llaman análisis parálisis. Personas que están todo el tiempo analizando un problema, pero nunca llegan a ninguna decisión. Nunca llegan a decidir sobre cómo atacar el problema. Pero sí que lo analizan. Lo analizan y se paralizan analizándolo. De la misma forma, hay que tomar decisiones. Las personas tienen que tomar decisiones respecto a su vida. Los estudiantes tienen que tomar decisiones sobre qué van a estudiar. Los papás tienen que tomar decisiones sobre cómo van a criar los hijos, sobre qué trabajo van a optar, sobre cómo dividir el tiempo, sobre qué tiempo va a tomar qué cosa y qué otro, qué tiempo hay que darle al Señor, qué tiempo hay que darle a la familia. Todo, mi hermano. Así está lleno de decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Si me voy a casar o no me caso? ¿Quién va a ser la pareja? ¿Amén? ¿Dónde voy a tener mi ministerio? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué quiere el Señor hacer conmigo? Hay tantas decisiones y tantas ponencias puestas por el Señor delante de nosotros para que nosotros podamos crecer y ser fieles en las correctas decisiones. ¿Amén? Porque cuidado con las opciones. Ahorita el hermano Jenny estaba hablando de alternativas. ¿Oyó? Hay alternativas. Lo que pasa es que solamente hay una alternativa correcta. Y eso no solamente aplica en el caso del Evangelio, aplica también en todos los aspectos de la vida del cristiano. porque pueden haber muchas oportunidades de trabajo para alguien que quiere trabajar, pero solamente hay una correcta, que es la que Dios desea en ese momento. Amén. Así que hay una decisión correcta. En este caso, el Señor Jesús, en el mismo furor de su ministerio y su predicación, se encuentra en esta interacción con aquellos que estaban oyendo, ¿verdad? Hay un evento con una mujer, hay un evento con los escribas y los fariseos, ¿amén? Que estaban escuchando. Y hay un evento también que tiene que ver con una persona que estaba poseída por el demonio, por un demonio, que fue lo primero que escuchamos aquí. Que dice que este demonio, pues que usaba que él fuera mudo. Quiero aclarar, ¿verdad? Contrario a lo que una vez escuché hace muchísimos años, que no quiere decir que los que son mudos es que están endemoniados, yo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Es que en este caso ese demonio tenía ese efecto en que fuera mudo, de tal forma que los que padecen de facultades mentales no quieren decir que estén poseídos del demonio tampoco, oye. No necesariamente. Esas son cosas. A veces hay opresiones satánicas que causan unos síntomas, ¿verdad? En las personas. En este caso el síntoma observado era que era mudo, que no podía hablar. Hermano, lo que está sucediendo, ¿verdad?, aquí en esta porción, es precisamente lo que sucede cuando el Evangelio es presentado a las personas. Usted presenta el Evangelio en aguadilla, amén, y va a tener diferentes reacciones. Quizás no son todos tan vocales como son, naturalmente son los israelitas, los judíos. Son personas que son bien vocales y que dejan saber su opinión sin acolchonarla demasiado. O sea, ellos tiran la opinión así como está. Y yo he podido constatar eso trabajando con personas de Israel en estos últimos 6-7 meses. Son personas bien al grano, bien prácticos, y que cuestionan todo lo cuestionan, incluyendo la información que ellos te dieron hace una semana, la cuestionan la semana siguiente, y habiendo dado a ellos mismos. Son unas personas bien insidiosas y bien con una forma de comunicación confrontacional. O sea, ellos trabajan y ellos logran las decisiones y que las cosas se muevan confrontando. ¿Sí? El puertorriqueño es diferente. El puertorriqueño es una persona más pasiva, es una persona que tiende a buscar el consenso desde siempre. Y el puertorriqueño se siente cómodo y se siente feliz cuando todos estamos juntos en el mismo sitio, de acuerdo, ¿verdad? Pero los israelitas no son así. Los israelitas, de hecho, favorecen el que haya ese conflicto. Y ese es un asunto de la cultura, es un asunto de su personalidad por los siglos de los siglos. O sea, eso ha sido así todo el tiempo. Pues cuando el Señor Jesucristo cae allí, delante de eso, por eso es que usted lo ve, que donde quiera que él iba, estaban velándolo y estaban confrontándolo. ¿Vio? Porque lo que él enseñaba de parte del Señor confligía con la visión empañada que ellos tenían de Cristo. Y la visión empañada que ellos tenían de Dios. Porque tan empañada estaba la visión de ellos de lo que iba a ser el Cristo, que Cristo estaba frente de ellos y ellos no lo reconocían. Es como decir, yo tengo un retrato aquí y lo verificaban así y dicen, no se parece, este no es, porque lo que dice la Escritura y lo que nosotros creemos es esto, y lo creían diferente, porque ellos mismos habían decidido cambiar su interpretación de la palabra del Señor por algo que se acomodaba a lo que ellos querían que fuera, no a lo que Dios decía que tenía que ser. Y cuando vino el Cristo, hablando y predicando la palabra de Dios y dejando en libertad a los que estaban oprimidos por la verdadera opresión, por el pecado, no por los romanos, por el pecado, pues eso como que no cuadraba mucho con sus expectativas. Y por eso es que vemos, por ejemplo, que en este caso el Señor Jesús encuentra a esta persona que tenía un demonio y esta persona era muda, no podía hablar por el demonio. Supongo que habrá otras características también, que pues causaban, ¿verdad?, cierto aspecto físico que él tuviera. Lo cierto es que aparenta ser que las personas no sabían que él tenía un demonio. Porque cuando dice, cuando él sacó el demonio, el mudo habló, ¿vio? Y muchas personas podían pensarle que era mudo por otras razones, ¿verdad? Al igual que habían sordos también, o sordomudo, ¿verdad? Había uno que tenía un espíritu sordo, mudo y ciego, ¿verdad?, que vemos en las Escrituras también. En este caso, cuando la gente ve lo que había pasado en este mudo, ¿verdad?, se maravilló cuando vio el poder de Dios, el poder de Jesús, ¿verdad?, en la vida de este muchacho, de este hombre. Y el tema, ¿verdad?, no revuelve necesariamente acerca de este señor que recibió esa tremenda bendición, al igual que estuvimos viendo, ¿verdad?, acerca del paralítico, cuando estuvimos viendo, ¿verdad?, esta semana pasada. Vemos la tremenda bendición que es para este hombre cuando el poder de Dios viene a la vida de uno. ¿Vio? Porque Dios ha querido que nosotros caminemos completamente libres de toda traba. ¿Vio? Lo único que dice la palabra es que esa libertad no se use para ocasión de la carne, ¿verdad? Nos recomienda el hermano Pablo. Y es obvio, ¿verdad? El Señor no nos va a libertar del pecado para que entonces tengamos libertad en el pecado. Porque es una cosa que no es así, que contradice, ¿verdad?, lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Pero fíjese la libertad que tuvo este hombre, que fue tanta que salió hablando, y encima de eso tuvo una libertad completa en su vida, una libertad completa del pecado y de la opresión satánica. En ese mismo estado que estaba ese hombre, justo cuando el Señor sacó fuera ese demonio de él, que quedó completamente libre, completamente sano, completamente bien puesto y ordenado, al igual que aquel endemoniado gadareno, ¿te acuerdas?, que rompía las cadenas y nadie lo podía sujetar, y rompía las piedras y se daba atajos y todas esas cosas, ¿te acuerdas?, que tenía una legión de demonios que nadie lo podía soportar ni controlar. Cuando ese hombre tuvo la experiencia, la bendición de que Cristo le sacara todos esos demonios, dice que él estaba después vestido, sentado en su juicio cabal, y cuando vinieron los de Gadara y lo vieron, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque vieron la evidencia del poder de Dios en una persona, y cuando lo vieron tranquilo, sosegado, tuvieron miedo. Habría que ver qué tenían antes, no sé si tenían costumbre de verlo amarrado o suelto, ¿verdad?, porque no había quien lo amarrara. Pero al verlo sentado, tranquilo, en su juicio cabal, hablando palabras con cordura y en completa bendición, tuvieron miedo, porque se espantaron de lo que el poder de Dios puede hacer en las personas. Hermanos, si usted retiene en su mente el hecho de que este hombre fue completamente liberado, y fue liberado ¿para qué cosa? ¿Para qué usted cree que Dios lo liberó? Para que pudiera hacer las cosas correctas de ahí en adelante, ¿verdad? Porque imagínense, él no lo liberó ¿para qué? Para que, mira, ahí te va, te hice un favor, haz ahora lo que bien desees. No, el Señor cuando obra en ti es para capacitarte para que tú puedas obrar en su obra y en su prédica, ¿verdad?, en su testimonio, como manda. Imagínense, ¿verdad?, que la... Muchas veces nosotros, pues, en las etapas de la vida, pues tenemos, quizás usted tiene algún carrito que le da problema, ¿verdad? Pero ¿cuánto usted desearía que el carrito suyo estuviera completamente afinado y que no le estuviera dando problemas, ¿verdad? El otro día el carrito del hermanito Refri está dando problemas, ¿verdad? Pues ahora parece que está más estable. Pero hermanito, qué bueno es decir, yo siempre voy a poner la llave y cuando haga la llave, ¡ram!, prende tocadito y nunca voy a tener ninguna, o sea, eso es tremendo, ¿verdad? Usted tenga otras cosas más importantes de las cuales preocuparse, no si el carro le va a prender cuando usted lo necesita que prenda, ¿verdad? Voy para la iglesia el domingo por la mañana. Y no prende, ¿verdad? Algo pasó con el carro. Hay otras cosas mucho más importantes que esas. Pero el Señor se encarga precisamente de que usted esté capacitado y usted esté libre y usted esté completamente preparado para hacer la obra del Señor. Por eso es que Él le liberta del pecado. Y con la misma palabra dice que a través de la palabra usted puede estar capacitado para toda buena obra, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Pablo. Así que entre la obra del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo en la salvación y en la limpieza total de toda opresión de pecado, más en la santificación que usted hace todos los días a través de su palabra, usted puede estar completamente libre para hacer la obra del Señor. Amén. Por eso es que a veces uno escucha a personas que dicen, no, que yo estoy esperando ese momento tan agraciado para cuando el Señor me llame. El Señor está llamando desde el día que le salvó. ¿Amén? Lo que sí es que usted puede tomar un tiempo, ¿verdad?, en lo que usted se va preparando, en lo que usted va orando y que usted está viendo bien claro a dónde el Señor le quiere poner. Pero el Señor le está llamando desde el principio, hermanito. ¿Amén? Desde el principio le está llamando. A este varón lo libertó y lo puso completamente bien, lo afinó, lo sanó y lo dejó nuevo. ¿Nuevo para qué? Para darle gloria a Dios. Entonces ahora lo utiliza como ejemplo, porque mira la controversia que se desata en función de la bendición que Dios le había dado a través de Cristo a este varón. Dice que algunos decían, en el nombre de Belcebú es que este señor echa fuera los demonios. Como quien dice, el poder que él tiene para sacar demonios, lo tiene porque es que es el jefe de los demonios. Mire lo que razona esa gente. De hecho, usted sabe cómo se llama eso, ¿verdad? Usted sabe que hay un pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu. Esto es blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque le atribuye a Satanás lo que hizo Dios. Tan sencillo como eso. En otros contextos, en otros pasajes paralelos de la Escritura, usted lo ve que el Señor los condena de esa forma. Pero ese no es el punto, y no queremos enfocarnos en esto, ¿verdad? Que se dispararon esa maroma de decir que lo que Dios hizo lo hizo Satanás. ¿Vio? Aquí el Señor lo utiliza para que todos aquellos que estaban de espectadores, no los que estaban diciendo estas palabras, pudieran aprender. Por Belcebú dice, echa fuera los demonios. Belcebú era uno de los nombres que se le aplicaba a Baal. ¿Qué? Belcebú, de hecho, es el nombre propio, pero había un nombre que los judíos le ponían, le llamaban Baal Zebú. Zebú, que quiere decir, en lugar de decir Señor de señores, quería decir Señor de las moscas. Como dice, Señor de nada. Porque para darle a entender de que los que confiaban en él, confiaban en los demonios y no iban a tener ninguna esperanza. El Señor le llama por su nombre propio, ¿verdad? Por Belcebú. Echa fuera los demonios. Y habían otros que decían, nosotros queremos ver una señal. Como si el sacar fuera este demonio de este hombre no hubiera sido ya una señal. Los judíos siempre querían ver señales. Pablo dice, los judíos quieren señales y los griegos quieren sabiduría. Y no vamos a complacer a ninguno de los dos, porque nosotros venimos a predicar el Evangelio, decía Pablo. Y en este caso el Señor Jesús, ante esta encrucijada, ¿okay?, decide enseñarle algo bien claro. Primero, lo primero que le dice es que si el reino que sea, está dividido, va a caer, refiriéndose al reino de Satanás. O sea, queriendo decir, ¿cómo va a ser posible que Satanás quiera que su reino dure? Y entonces él mismo, representado por Belcebú, está mandando a sus huestes, que las ha mandado a aprisionar y a destruir las vidas, que no las destruyan más. No se puede, ¿verdad? Su reino no permanece. Igualmente, dentro de una casa, si cada uno quiere hacer lo que bien le parece y quiere hacer todo al garete, pues esa casa, ese hogar, se va a destruir. Lo mismo sucede con una iglesia. Si aquí en la iglesia cada cual quiere hacer lo que le parece, pues se destruye. ¿Por qué? Porque entonces no estamos todos de acuerdo, no podemos estar en armonía. ¿Amén? Así sucede también en el ámbito de nuestra vida personal con Cristo Jesús. Si nosotros no estamos en armonía con Cristo Jesús, pues esa relación prácticamente se anula. No quiere decir que se desaparece, sino que se anula. Y eso es lo que la palabra del Señor llama la contristación del Espíritu Santo. ¿Amén? Uno puede contristar al Espíritu Santo al nivel de que el Espíritu Santo está simplemente completamente maniatado porque no estamos observando su consejo, sino estamos observando el consejo de nuestra carne, el consejo de otras personas o el consejo de Satanás, para llevarlo al contexto de lo que estamos diciendo aquí. Así que el Señor Jesús le dice, no es posible que el reino de Satanás funcione dividido. Por lo tanto, lo que ustedes están presentando es un disparate, de hecho es una blasfemia, es una ofensa al mismo Dios que ustedes quieren pretender servir. Eso nos dice a nosotros también una palabra de cuidado, ¿verdad? Muchas veces uno tiene unas convicciones, ¿verdad? Y uno tiene unas percepciones. Antes de ponerle usted nombre o sello a cualquier cosa, usted vaya con calma, usted medite, porque no todos, pero las personas que le sirven a Dios los conoce usted. Ni no todas las personas que le sirven a Dios se ven exactamente como tú te ves. ¿Okay? Hay muchas cosas que son culturales, hay muchas cosas que son asuntos de costumbres, ¿verdad? Que a veces se diferencian entre país y país. ¿Amén? Por ejemplo, hay creyentes aquí en Puerto Rico que juegan dominó. Hay creyentes en Cuba que eso es abominación. Entonces, ellos no van a decir acá, pues los que juegan dominó están condenados. Y usted va a decir aquí, y allá los que están maniatados a no jugar dominó no han entendido a Cristo. No, no podemos decir ni una cosa ni la otra. Tenemos que conocer bien y ver los frutos. ¿Amén? Y no enfocarnos necesariamente en aquellas cosas que a veces pueden ser triviales, ¿verdad? Allá los hermanitos en Santo Domingo, en una iglesia usted no oye la tambora, no oye tambora, pero aquí usted puede ir tambora y conga, ¿verdad? Entonces, la misma alegoría aplica, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con esto. Ahora bien, aquí el Señor Jesús le está diciendo, Satanás, como él quiere robar, matar y destruir, él se está asegurando de que su reino no esté dividido. Por lo tanto, alguien que no es Satanás, tuvo que haber sacado fuera a este demonio. Bendito sea el Señor. Y dice claramente que había también una partida de los discípulos de los fariseos, o sea, los aprendices, los escribas y levitas, que también echaban fuera demonios. Entonces le dice, y si la forma de echar fuera demonios es en el nombre de Satanás, entonces Ese es el método que están usando los discípulos suyos. Como quien dice, imagínense la necedad, hermano, de estas personas, cuando sin pensar, simplemente porque sentían este rencor, ¿verdad?, y coraje en su corazón contra Jesús, de ver que el poder de Dios se desataba a través de la bendición de las personas, y que era verdadera bendición, pues simplemente por una reacción rápida al ver que, mira, ahora sacó ese demonio, dice, eso es por el diablo que lo saca. ¿Sabes? Sin pensar y sin articular y sin tener sensibilidad ante las cosas que Dios está mostrando. Así hay muchas personas también hoy. Son bien rapiditos a decidir sobre las cosas. Son bien rapiditos en cuanto ven una reseña de algo, dicen, eso es tal cosa. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque podemos estar interpretando o malinterpretando algo que el Señor está proveyendo, inclusive para nuestra bendición, ¿vio? Eso tiene que ver mucho también con el aspecto cambiante de la vida del creyente. ¿Cuánto a nosotros nos gustaría que todas las cosas que usted planeó en el nombre del Señor, pues se vayan dando una detrás de otra como si fuera una cronología, que usted pudiera decir en un papel y decir, a ver, aquí ya tengo ya apuntado toda mi vida, ¿verdad? Como una vez le conté yo que había, hacían algunos, decía, de aquí a 25 años yo voy a estar retirado, o de aquí de 10 o 15. Y yo voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y mis hijos van a estar aquí, allá, y yo voy a estar aquí, allá, y mi esposa esto, y esto, y esto, y todo esto, ya yo lo tengo todo ciudadano. Lo tengo escrito en un file en Excel en la computadora, y así sucederá. Si fuera así, y todo fuera para la gloria de Dios, pues tremendo, ¿verdad? Usted no tiene ninguna sorpresa en su vida. Sería bastante monótono, créame. Pero cuando usted se pone la mano al Señor, usted se está poniendo la mano al Señor para que Él entonces cambie todo eso. Usted puede tener la buena intención de obedecer al Señor, pero el Señor va a cambiar las cosas. Ejemplo. El hermano Hayfield no tenía en su mente que él iba a tener que encargarse del ministerio de la mamá, ¿verdad? Pero se está encargando del ministerio de la mamá. Eso no estaba en agenda, pero hay que hacerlo. Igualmente nosotros. De momento nosotros, ¡ah, yo estoy sano completamente y voy adelante, abrazo para ti! De momento no se enferma. Uno tiene que pensar, ¡ay, ay, qué cosa! Oye, qué fastidio que estoy enfermo. No, no, no. Usted, antes de eso, te diga, tranquilo, tranquila. ¿Por qué está sucediendo esto? El Señor sabe que yo tengo que trabajar acá, pero estoy enfermo o enferma. ¿Por qué el Señor está enviando esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué el Señor me quiere enseñar? ¿Qué cambio puede traer esto a la vida mía? Eso es lo que pasaba. Eso no era la mentalidad de los fariseos y los escribas. Decían, nosotros ya tenemos todo dilucidado. Y tenemos la ley, y encima de la ley hemos hecho un andamiaje. Y nosotros somos las autoridades, y todo lo que venga por ahí, todo lo nuevo lo aceptamos, siempre de acuerdo, siempre y cuando esté de acuerdo a lo que nosotros dijimos que iba a hacer. Y ese era el problema que ellos tenían. No querían creerle a Dios, más bien querían creerse a ellos mismos. Nosotros como cristianos tenemos que tener mucha cautela con eso, ¿okay? Porque hay cosas que son palabras del Señor y hay cosas que son preferencias. Yo puedo estar convencido de ciertas cosas que quizás son sobrepuestas sobre lo que realmente dice la palabra. Y pueden ser de bendición en una ocasión, pero no necesariamente quiere decir que a través del tiempo van a tener que seguir iguales. ¿Amén? Costumbres, percepciones, puntos de vista, todo eso. Pero mire, hermanito, para que usted vea lo grave que puede tornarse un punto de vista, aquí estos varones dijeron que era el poder de Satanás lo que estaba obrando en lugar del poder de Dios. Y eso es un gran problema, el cual todos ellos, ¿verdad? Yo estoy seguro, estaban inconscientes de lo que estaban haciendo aquí. El Señor le dice, no es por Satanás. Y si fuera por Satanás, ¿en el nombre de quién echan fuera los demonios los hijos suyos? Uh-huh. Y dijeron, oh, eso no lo habíamos pensado, pues seguro, pues si habían hablado de inmediato, simplemente por una reacción como de odio, ¿verdad? Y de rencor. Y lo otro que sucede también, mi hermanito, es que había algo patente allí que ellos no habían logrado considerar todavía. Ellos no habían podido considerar lo que dice en el verso 20, que dice, la otra alternativa es, si es que yo, ¿verdad?, en el nombre de Dios, echo fuera a los demonios. Y si fuera así, entonces el reino de Dios se ha manifestado entre ustedes. Que es lo mismo que le había estado diciendo hacía bastante tiempo ya. Amén. Hermano, mire el poder de Dios. Ahora cambiando y enfocándonos en el poder de Dios sobre este hombre que estaba endemoniado. Lo libertó por completo, como estábamos diciendo. Cristo está diciendo que es el que el poder de Dios está manifestando en la vida de este varón y en la vida de todos aquellos que estaban siendo sanados e impactados por el Evangelio. Bendito sea el Señor. lo que está sucediendo es completamente diferente a lo que ellos pensaban que sucedía, que era una batalla entre Satanás y Satanás y salía perdiendo el demonio más chiquito. No, Cristo explica en el verso 21, dice, el hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está todo lo que posee. Pero entonces viene uno que es más fuerte que él. Y ese que es más fuerte que él le vence y le quita todas sus armas. Esa palabra que dice todas sus armas es panoplia. Panoplia es lo mismo que habla la palabra cuando Pablo dice, poneos toda la armadura de Dios. O sea, armadura es panoplia, o sea, todas las armas. O sea, ármese hasta los dientes, completamente armado. Aquí dice que había un hombre fuerte que estaba tranquilo en su casa. Y entonces vino otro hombre más fuerte, le quitó a ese todas las armas y repartió el botín. Lo que está hablando Cristo Jesús aquí es la obra redentora y salvadora y libertadora que él hizo. Dice, aquí estaba Satanás fuerte en su casa. Y parte de sus prisioneros tenía, por ejemplo, a este muchacho que era mudo. Tenía aquel que se tiraba en el fuego. ¿Se acuerda aquel muchacho que vino el padre y se tiraba en el fuego? Tenía aquel otro que estaba, que se rompía las cadenas, no había cadena que lo aguantara. Y todo eso que estaban oprimidos. ¿Y sabe cuántos de esos que estaban leprosos o estaban ciegos realmente habían sido por opresión de Satanás? Amén. A todos ellos vino a libertar el Señor, como el hombre más fuerte que el fuerte que ya estaba. Y eso es lo que estaba sucediendo, hermanito. Fíjese que Cristo Jesús, algo bien importante, porque quiero que nos enfoquemos en esta porción, dice que ese hombre más fuerte que él viene y le vence y le quita todas sus armas. Dice, nadie puede vencer, en otro contexto, dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo mismo dice, nadie puede vencer al hombre fuerte si primero no va y le ata, ¿sí? Y lo amarra. Y entonces puede entrar y minar la casa, ¿verdad? Porque como que dice, si alguien entra a robar a su casa y usted está suelto por allí, el que va a robar no va a poder robar tranquilo. Tiene que amarrarlo usted para entonces robar la casa o esperar que usted no esté y cogerlo desprevenido. Pero dice que este hombre que estaba fuerte en su casa representando a Satanás, vino uno que era más fuerte que él, lo despojó por completo, repartió el botín y se apoderó entonces de la casa. Está hablando mi hermanito, ¿ok?, de algo que es imprescindible en nuestra vida, que nosotros reconozcamos. Nosotros como hijos de Dios hemos sido partícipes de esta limpieza que el Señor Jesús hace en nuestra vida. El Señor Jesús no solamente nos salva, sino que limpia nuestra alma completa de toda opresión y todo pecado, inclusive de toda posesión de demonios, ¿verdad? Y quería aclarar eso porque en algunos contextos del pueblo evangélico en Puerto Rico se cree que los cristianos pueden estar endemoniados. Entonces van allá y en algunos servicios que hacen, pues sacan fuera a todos los demonios. ¿Recuerda los encuentros aquellos que les mencioné? Pues allá exorcizan a los cristianos. Eso es un error, ¿verdad? Que lo que hace es crear confusión y encima de eso denigra el poder redentor y libertador de Cristo. Porque dice que ese hombre viene fuerte, Cristo viene fuerte y liberta toda opresión de demonios, toda trama que tenían contra ti. Que si por allá aquello, toda esa trama, todo eso se fue. Todo eso se fue. Que sigan ellos tramando, seguirán tramando, pero nada van a poder contra ti, porque el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Por eso es que la palabra del Señor dice, mayor es el que en mí está que el que está en el mundo, dice el apóstol Pablo. Y es importante, hermano, que nosotros reconozcamos eso y que se nos meta entre seis y sea. Porque nuestra convicción de eso, de eso depende, y que nosotros seamos exitosos y dotados de poder para la vida en Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos hermanos he escuchado yo? Dicen, ay, no, es que eso yo no lo puedo hacer. Había una vez un hermano que decía, no, yo recibí a Cristo como Salvador, pero es que yo no he podido dejarle fumar. Llevaba 12 años de convertido. Y yo no he podido dejarle fumar. O sea, a lo mejor es que el Señor quiere que yo sea así, un cristiano fumador, me decía. Y yo le decía, bueno, yo nunca he fumado, ¿verdad? Yo no sé lo que es eso, pero yo tan simplemente te puedo decir que a mí no me cuadra que Cristo te haya salvado y que tu cuerpo lo haya dejado atado a la opresión de Satanás. A mí eso no me cuadra, como que el hombre fuerte vino y limpió tu casa. Para mí me parece que es que tú te estás cogiendo pena a ti mismo y que a ti pues te da pena el sufrimiento que vas a pasar al dejar de fumar. Pero piensa más en la gloria que tú le vas a dar a Dios y en tener un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, en lugar de estar todo empañado de tizne por dentro, y todo de enfisema y de cáncer potencial, pues tú se lo dedicas completamente al Señor. Ah, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Yo creo que, ¿verdad? Es que no hay más ningún otro punto de vista que ver. Pero de la misma forma, hermanito, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos mucho en aquel que era borracho. Ah, pues Dios lo libertó de pecado. Ah, pues ya no bebe. Qué bueno, gloria a Dios. Ah, aquel que era fumador. Ah, pues ya no fuma. Y yo recuerdo que, ¿verdad? Según uno puede leer en la historia del evangelismo en Puerto Rico, antes el problema ese de beber y fumar era crónico en Puerto Rico. Si usted cree que beben y fuman mucho hoy, pues en los tiempos de antes las familias se destruían por completo, pero por montones, por el baile, por la botella, por la baraja y por fumar. Era baile, botella y baraja, recuerda que BBB, era, y por el fumar también. Y todos esos hogares se destruían. Cuando venía el evangelio, los predicadores hacían mucho énfasis en apartarnos de esas cosas que ataban al creyente y que eran vicios que el Señor había venido a romper, no solamente con el yugo del pecado, sino también a romper con el efecto de todos ellos en nuestra vida. Y ahí que venían todos esos testimonios de familias que eran libertadas del tabaco, del ron, del pitorro, de la cerveza, de estar bailando, de estar jugando, de estar apostando y botando el dinero de sostenimiento de su familia en los vicios, ¿verdad?, en los juegos. Todo eso el Señor lo libertaba. Y esos son vicios, ¿verdad?, bien notables, ¿verdad?, bien visibles. Pero también hay otras cosas, hermanito, que en nuestra vida pueden estar y que una vez Cristo ha libertado, a lo mejor al tiempo vuelven y pueden venir para tener un efecto esclavizador en nuestra vida. Y contra eso usted tiene que estar bien pendiente como hijo de Dios. ¿Ok? A veces pueden ser costumbres. Por ejemplo, viene un aire de esto de vagancia, ¿verdad? Ese aire de vagancia es bien popular. De momento usted está en Cristo, por eso que la palabra habla, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis acerca del primer amor. Le reprocha a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor, ¿recuerda? Y es porque en un principio, cuando el Señor liberta a todos ellos allá en Éfeso y limpia su vida y su alma, ellos están fervientemente y con abrazos partidos sirviendo al Señor. Pero eventualmente empiezan a pegarse de estos aires de diferentes opresiones, diferentes limitaciones, estos letargos que a veces dan al creyente. Y el letargo de la vagancia y el autocogerme pena es algo también que opera mucho. Y a todos nos pasa. Ay, yo estoy cansado hoy, pero es que yo trabajo tanto para el Señor. Un día no importa, ¿verdad? Y a veces uno siempre le viene a la mente eso. Y ahí yo me encuentro también, hermano, porque uno se cansa físicamente, ¿oyó? Ay, estoy cansado, yo he trabajado mucho en el trabajo. Ay, si hoy yo me pudiera quedar. Pero entonces, a la mente vienen otras bendiciones, como la bendición que reciben los hermanos con verme aquí. La bendición que puede haber, porque a lo mejor en ese día el Señor me va a usar a mí para algo más allá de lo que yo tengo en mente o yo tengo planeado hacer, y va a ser de bendición a otros. A veces hay muchas cosas que tú no te das cuenta, hermano, en ese ejemplo que estoy dando. Alguna palabra que tú le das a un hermano, un saludo, una mirada, eso posiblemente sea todo lo que hacía falta para que ese hermano o esa hermana fuera bendecido en ese día. Y cada vez que de momento viene a uno ese pensamiento de decir, ah, yo me voy a regalarle un día de asueto, como si eso se hiciera, y porque yo me lo merezco. Entonces se acuerda uno de los comerciales estos de maquillaje que hay, que a veces dicen, yo me lo merezco. Y en realidad usted no se merece nada, ¿vio? Mucho hizo el Señor que lo salvó y lo libertó, gloria al Señor. Pero qué bueno es el Señor con nosotros. Hermano, pero ahí tenemos que tener cuidado. Eso fue un ejemplo solamente, asunto de uno, ¿verdad? Se le pegan esos aires de cogerse pena uno mismo. Otras cosas son, hermano, tener esta línea fina, ¿verdad? Entre lo que es ser, o sea, ser paciente y ser tolerante. Ser paciente ante la misma situación que ser tolerante. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted espera que cierta persona vaya creciendo en Cristo, usted como líder, cierta persona vaya creciendo en Cristo, y esa persona no va creciendo en Cristo quizás a la velocidad que usted quiere, pero como usted no es el que lo está haciendo crecer, es el Señor, ¿verdad?, y su devoción a Él, a veces usted puede tener paciencia en esperar que ese hermano o hermana vaya creciendo. Y eso es bueno. Pero entonces, que no se torne esa paciencia en tolerancia. ¿Sabes lo que es tolerancia? Es decir, pues que se quede así como está. Porque total, eso no me compete a mí, allá él con el Señor. ¿Vio? Peor es aún, con esa tolerancia es contra nosotros mismos. Decía, porque yo oigo muchas creyentes, ¿verdad?, en otros contextos que dicen, yo soy así, y yo me quedo así, moro viejo, mal cristiano. Usted sabe ese refrán también, ¿verdad? Dice, pues ya yo me quedo así, que yo soy así, a mí esto me gusta, y pues yo soy así. Por ejemplo, algunos que a veces se le aconsejaba, decían, es que a mí lo que me gusta es el salsa de la vieja. Y entonces, ¿esa salsa es sana? Bueno, pero si usted escucha mucha de esa salsa, lo que habla son de cuernos, de adulterio, de estar comiendo sin trabajar, eso no glorifica a Dios. De estar haciendo las cosas por ahí a lo loco, de palo que nace virado jamás su tronco endereza. Esos son conceptos que no consideran a Dios para nada. En ninguno de ellos está demostrado el poder de Dios. Más al contrario, está el acomodarse y el uno ser vago y no ser descendiente ni ser habilidoso, ¿verdad?, para las cosas. Incluyendo muchos de esos temas locos que tienen, ¿verdad?, la gente que no tiene al Señor. Y yo le decía a un hermano en ese contexto, yo decía, mira, hermanito, pero esa música del mundo, esa música no edifica. O sea, aunque sea salsa de la vieja, no, porque no es como la moderna, el rápido lo metan con esa música de muchachería. No es que no tiene que ver si sea de muchachería, no. Es que esa música no está diseñada para glorificar a Dios. Por lo tanto, si no glorifica a Dios, ¿qué es lo que se supone que tú hagas? No, todavía no veo en qué esa música tenga que ver contigo o con cualquier creyente. Entonces, a veces la persona puede decir, ay, si es que yo soy así, total, pues que uno va a ser perfecto. Y pues, yo me quedo con eso, sí, total. Entonces, empieza uno con el otro sistema. Total, hay otros allá que están peores, ¿verdad? Y si Dios los ama a ellos, pues que me ame a mí. Y Dios me ama como quiera. Y empezamos nosotros con esa misma mentalidad. Y podemos caer, ¿verdad?, en lo mismo que estaban cayendo estos fariseos. Fíjense que esos fariseos no estaban exentos de pecado. Pero ellas eran bien, bien, bien rápidos en encontrar la falta en lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la liberación que ellos estaban viendo que Jesús hacía en otras personas era algo que a ellos mismos les hacía falta. Pero ellos resistían y les estaba malo el que Jesús, a través de Jesús, el Hijo de Dios, era que estos milagros y esta liberación de pecado estuviera ocurriendo en esos días en el mundo. Pero en lugar de ir a ellos, ir a Él para liberación y para bendición y para recibir la vida eterna, pues ellos estaban más bien acomodados y tranquilos en su propio sistema. Nosotros como cristianos tenemos que ser bien cautelosos con eso. Y lo que está detrás de estas palabras del Señor aquí es precisamente eso. Fíjese cuán directo lo pone, hermano, en el verso 23, cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Recuerda el otro contexto que está en los evangelios, cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista y estaban por allá predicando a Cristo y bautizando. Y los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, Maestro, hay unos discípulos de Juan que están predicando a Cristo y bautizando, ¿tú quieres que nosotros los paremos y que le digamos que ellos no están autorizados? Y Cristo le dijo, no, porque ellos están allá predicando a Cristo. Mientras ellos estén predicando y estén con nosotros, están con nosotros. Ahora, si estuvieran haciendo otra cosa, entonces están contra nosotros. Como quien dice, no es que el Evangelio solamente va a ser predicado por mí y por ustedes, sino todo aquel que predique el Evangelio, pues está trabajando en pro del reino de Dios. Cuando digo esto, ¿verdad?, predicar el Evangelio quiere decir no solamente hablar las palabras, sino quiere decir tener toda una vida dedicada al Señor, salvo por el poder de Dios, y vivir una vida de testimonio. Eso es lo que quiere decir predicar el Evangelio, porque el Evangelio se predica no solamente con palabras, se predica también con nuestra vida, ¿vio? Así que Cristo dice rápido, escuetamente, el que no es conmigo es contra mí. Lo primero que le vendría a la mente de todas las personas, incluyendo la mujer que habló un poquito más abajo, dirían, ah, yo sé por qué él lo dice. Estoy seguro que él lo dice por estos que dijeron que él era Belcebú. Se lo merecen. Que le diga más. ¿Sí? Porque a mí me hace sentido eso. Si alguien va a estar con Dios, que esté con Dios de verdad. Y este es el Hijo de Dios. Las cosas hay que decirlas, diría ella, quizá en su mente. Más adelante, pues, por eso dice aquello. Dice, si es mudo, explota. ¿Verdad? Sentiría quizá lo que sentía el otro muchacho que estaba mudo hasta hacía poquito. Y quería decir unas cuantas cosas. A ese punto vamos a ir ya mismito. Pero hermanito, ¿qué muchos se merecían esas palabras aquellos que estaban escuchando, especialmente los que acusaron a Jesús de ser el príncipe de los demonios? ¡Qué arrogancia!, ¿verdad? Pero hermano, toda la multitud estaba escuchando. ¿Estaría toda la multitud de parte de Jesús o de parte de Satanás? Usted diría, bueno, en ese momento no se podía saber. Pero poco tiempo después, cuando el Señor Jesús iba entrando a Jerusalén, amén, por la puerta dorada, en el pollino de asna, aparentemente toda la ciudad estaba celebrando que él llegara. ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Gloria al que viene en el nombre del Señor! ¡Gloria al Señor! Y estaban todos allí. Bueno, que los mismos que estaban seguro aquí criticando y habían dicho que era por Belcebú, que era echado para los demonios, les estuvo malo. Y le dijo a él que mandara a callar a sus discípulos, porque esas cosas no se podían decir. Pero más adelante, hermano, eso fue un domingo, ¿verdad? 4 días y pico más tarde, todo el mundo estaba en contra del Señor. Todo el mundo estaba en contra del Señor. 4 días y pico más tarde. ¿Qué pasó entre esos 4 días y pico para acá? No pasó gran cosa que afectara a las multitudes, porque el Señor siguió predicando el Evangelio. Pero ¿por qué la gente dio ese cambiazo tan grande de un día para de unos cuantos días para otro? ¿Por qué se piensa? Porque en realidad no había ninguna transformación en ellos. La inmensa mayoría de estos que estaban en esta escena observando al Señor Jesús lo estaban haciendo porque estaba ocurriendo aquel evento y porque la cosa estaba buena y estaba interesante. Y porque ellos tenderían a favorecer a aquel que estaba haciendo cosas buenas en el pueblo. Hermanito, pero una cosa es considerar al Señor Jesús como alguien que hace cosas buenas. Inclusive nosotros saber un montón de cosas buenas y atributos que tiene nuestro Señor Jesús y decir, ¡ay, el Señor es bueno! ¡Ay, el Señor hay que obedecerlo! ¡Ay, el Señor hay que dedicarle toda devoción! ¡Ay, el Señor te bendiga! ¡Ay, el Señor te guarde! Y esas son cosas que usted va por ahí y todo el mundo dice en la calle. Acá en el trabajo muchas personas dicen, no, el Señor hay que servirle. Pero entonces usted lo ve y a mí no me parece que estén sirviendo al Señor. Porque por su testimonio, ¿verdad? Lo veo que hacen cosas que a Dios desagradan, pero muchísimo. Pero lo dicen las palabras y entonces de momento ven a uno, Dios te bendiga, Dios te guarde, o Dios te bendice. Y o ve con Dios, o que el Señor nos ayude, o aquello hace las cosas. Un montón de frases, ¿verdad? Que como pueblo quizás están insertadas en las palabras. Pero hermanito, no solamente es hablar bonito, ¿verdad? Es aquellas cosas que están en nuestro corazón que nos hacen a nosotros hacer las cosas correctas, Dios. El Señor Jesucristo lo dice claramente, hermano. Si nosotros no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a quién? A Satanás. Y fíjate, si el Señor Jesús te salvó a ti, es para que tú le sirvas completamente. No es para que tengas un part-time sirviendo a Satanás. Lo digo así claramente porque lo primero que yo hago es que me lo aplico yo mismo, hermano. Tenemos que ser bien celosos con nuestra propia vida. ¿Sí entiende lo de part-time, verdad? Si usted está trabajando con el Señor, usted no puede tener un part-time con Satanás. Ay, el pastor, pero ¿cómo usted dice esas cosas? Que yo no tengo part-time con ninguno. Bueno, todos podemos tener un part-time cuando de momento usted decide servir a Dios y de momento hay otro día que no está, no, o días o momentos en su vida donde usted está sirviendo a Satanás. Cuando usted está desmereciendo el Evangelio con su testimonio, con sus palabras, con sus acciones o con sus inacciones o falta de palabras también. Por eso es que usted tiene que ser bien celoso con usted mismo, hermano. Con usted mismo. El pastor o los líderes no pueden ser tan celosos con usted como lo puede ser usted mismo. Porque el pastor, ¿cuántas veces lo ve en la semana? Algunos de ustedes los veo 2 días en la semana. A otros quizás los veo más días en la semana. A mi familia la veo todos los días. Pero yo a duras penas podría ser más celoso con el poquito tiempo que lo veo aquí, con 5 o 6 horas a la semana, que con el resto de las 162 horas que usted está solo, usted mismo, con su espíritu y con el Señor. Y por eso es que es bien importante, y esto es bien clave, usted me oye a mí quizá como un disco rayado que a través de todo el año, yo predico mucho sobre este punto, hermano. Porque es que aquí es que se le va la vida y se le va el prestigio del Evangelio en la isla de Puerto Rico y quizá en otros muchos lugares del mundo. En la isla de Puerto Rico, hermano, permea mucho el que haya muchas personas que profesan ser de Cristo, pero están amistados realmente con el mundo, están amistados con el reino de Satanás. Lo que pasa es que esa amistad está tan y tan integrada en algo que ellos piensan que le da la gloria a Dios que a veces ni cuenta se dan y están ahí, Satán los tiene adormecidos, hermano. Y usted los mira y de momento usted los ve. Están allá sirviendo, dice a Dios en la iglesia, pero entonces su familia está completamente en el mundo. Familia que se crió en la iglesia con ellos, entonces ahora están en el mundo. Entonces están batallando que si los hijos míos están en el mundo, que si no quieren servir a Dios, que si no hacen caso. Hermano, hubo algo que no hizo a su tiempo. Y hubo algo que no está haciendo a su tiempo para resolver ese problema. ¿Vio? Hay que tener constancia de lo que el Señor está pidiendo con nosotros. Inclusive otros están todo el tiempo allí en la iglesia congregándose Pero todavía hay un montón de situaciones que no han sido santificadas en su vida. Sus ojos no son santos. Miran cosas que no convienen. Su boca no es santa. Habla cosas que no convienen. Sus oídos no son santos. Oye un montón de basura que no conviene. Sus pies no son santos. Se meten en sitios que no convienen y no glorifican al Señor. Por lo tanto, en cada una de esas instancias, que no vale la pena entrar en detalle porque no edifica, cada vez que el creyente está haciendo estas cosas que no agradan a Dios, está teniendo un part-time con Satanás, porque está cimentando el reino de Satanás y está despreciando y rebajando el reino de Cristo. Por eso es que el Señor se esfuerza tanto a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos ser santificados. Y ninguno de nosotros ha llegado a la meta de la imagen de Cristo, hermano. Y aquí en la tierra nunca vamos a llegar a la imagen de Cristo. Pero el hecho de que usted nunca vaya a llegar a la imagen de Cristo no quiere decir que Él no sea la meta a seguir usted anegadamente y trabajosamente todos los días. Esto es, este aspecto, hermano, se lo digo con todo amor y todo corazón, es lo que separa a un creyente que quiere agradar a Dios de aquel que ha tenido la convicción de que el Señor Jesucristo es el Señor de todo, pero no acaba de encajar en la vida cristiana completa. Amén. En la vida cristiana de completa entrega al Señor y de completa dependencia al Señor, que es la vida bendecida, es la vida abundante que habla el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando aquí de esa misma vida. Dice, usted no puede estar entre dos aguas. Usted no puede un día decir, yo soy de Cristo y otro día no lo soy. Lo dice claramente en el verso 23. Y es una decisión, una vez uno la toma, todos los días está patente en nuestra vida también. Usted quiere ser bendecido, si usted quiere realizar grandes cosas para el Señor, yo presumo que todos los que estamos aquí lo queremos hacer, ¿verdad? Pues esto es lo clave, hermano. Uno tiene que tomar una decisión de agradar al Señor completamente con su vida y no posponer las cosas. ¿Okay? Cuando si usted hace un resaque de su vida, como usted dice, mira, yo hice un resaque, como uno cuando va un closet 10 veces y abre la puerta y entonces se tiene que tomar 3 pastillas para la alergia de tanto polvo y tanta grima que hay allá adentro. Usted mira, ¿y qué es eso? Y empieza a sacar cosas viejas, ¿verdad? Y usted de momento abre el closet y saca unos discos mundanos que usted tenía guardado allí. Eso es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo, tampoco estoy diciendo que los amuletos y las cosas físicas tienen una inferencia espiritual, ¿verdad? De todo eso el Señor nos libró hace tiempo. Pero si de momento usted ve un disco mundano allí, te dice, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, cuando yo recuerdo! Cuando yo me gozaba en mi pecado con este mundo. No, eso no va a ser una cosa así. Usted dice, usted hace, ¡ay, qué basurero tengo yo aquí! Lo parte y lo bota. O lo pica con una tijera y lo bota, si es un CD o si es un long play, lo deja caer de filo y se parte y lo bota, ya está. Y saca todas esas cosas. ¿Por qué? No que eso sea como si fuera un anatema en su casa, ¿verdad? Sino porque, ¿para qué usted quiere eso en su casa? Sáquelo de allí, haga espacio para otras cosas que sean de bendición. Ese mismo resaque espiritual hay que hacer nosotros en nuestra vida. Usted examine su corazón en oración, usted va al Señor completamente íntegro. Dice, Señor, mira, aquí hay unas cosas que yo no le he creído a tu palabra todavía. Yo tengo que decidir sobre ella. Y yo sé que no tengo más opción que creerle a tu palabra. Dame fe para poder creerle a tu palabra y hacerla. Y cuando lo está haciendo, aunque no esté muy convencido de ella, la voy a hacer por fe. Hazme creer que a la larga tú vas a darme una bendición. Porque es que así va a ser, por ejemplo. Porque es que las veces que nosotros encontramos situaciones en nuestra vida que necesitan corrección y aún no lo hemos corregido, es porque no tenemos la fe para dedicar esa corrección en el nombre del Señor y hacerla en nuestra vida. Es sencillamente eso, ¿no? Y hay que ser valiente. Dice, el reino de los cielos hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Eso es lo que quiere decir. Ese reino de Dios en su vida se va a hacer cada día más patente. Esa vida de bendición se va a hacer cada día más patente. Cuando usted valientemente diga, yo en esta porción me cuesta creerla, pero le voy a dar la gloria a Dios y lo voy a hacer. Hermano, usted verá la bendición de Dios en su vida. Porque usted no tiene que entender todas las cosas que el Señor hace o cómo las pone en su palabra para usted hacerlas. Porque hay cosas aquí que usted no va a comprender. De hecho, hay cosas aquí que dice la palabra que no las comprenderemos ahora, las comprenderemos después. Imagínese si usted se pusiera a esperar por esas que usted no comprende para ver si le doy para adelante con el Señor o le doy reversa. No podemos. Entonces hay que creerle a la palabra del Señor. O es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Finalmente, hermano, para terminar, está la anécdota que hace el Señor Jesús, que es opuesta al que tenía el demonio que él acaba de sacar. ¿Vio? Aquel demonio que él acababa de sacar, usted lo puede atar con la parte que él dice, vino un hombre fuerte armado y botó al que estaba antes y se plantó él. Como que dice, Cristo Jesús viene una vida, echa fuera a Satanás y se pone él. Y más fuerte que él, no hay ninguno. Él llegó allí para quedarse. Amén. Pero dice aquí que puede haber una situación que alguien, ¿verdad?, pueda gozar de las bendiciones del Señor. Como bien dice Hebreos 6, 46 al 48, que habla de aquellos que gozaron de la plenitud, gozaron del espíritu de vida, gozaron de la buena palabra, o sea, que gustaron del don celestial, o sea, que tuvieron la experiencia de poder disfrutar las bendiciones del Señor. Como este que está hablando aquí, dice que hay un espíritu inmundo que sale del hombre. ¿Qué bendición recibió el hombre? Ya no tiene ningún espíritu inmundo. Pero ¿quién está en lugar de ese espíritu inmundo? Nadie. Nadie. La casa está limpia, adornada y recogida y perfumada. Pero no hay nadie que la habita. Y si esa es la situación de muchas personas, ¿verdad?, que se limitan a recibir las bendiciones del Señor, pero no han sido transformados y regenerados. Y entre las bendiciones del Señor está el poder haber sido liberado de una opresión satánica. Pero se quedan así, hermano, y no está Cristo en su vida porque no han sido salvos. No han confesado a Cristo como Salvador. Se quedan vacantes. Y vacantes es lo que está buscando Satanás. Por eso que dice, en la analogía de los cristianos, como tal, cuando usted es de Cristo, usted tiene a Cristo en su vida, usted no está vacante, amén. Pero esos ratos de ocio, o esos asuntos cuando usted dice, ay, qué aburrido estoy, no tengo nada que hacer, tenga cuidado con eso. Ay, no tengo nada que hacer, voy a ponerme aquí a ver lo que viene a mi mente. Escuché yo una vez un muchacho decir hace muchos años, yo estaba en la universidad, yo me pongo a pensar pensamientos locos, a ver qué viene a mi mente. Que se no hagas eso, que ahí mismo viene Satanás y se te encuentra vacante, te mete en la mente y te empieza a inventar un montón de disparates. O sea, cuando tú tengas así de ocio, ponte a estudiar la palabra del Señor y ponla a creerle a Dios. Hazlo todo de acuerdo a como Él desea las cosas. Pero usted no esté ocioso, porque Satanás se vale de las mentes ociosas, ¿oyó? Por eso usted dice por ahí, aquellos muchachos, mira esos muchachos allí, están ociosos, nada bueno, ¿verdad? Dice usted, nada bueno puede salir de allí. ¿Por qué será? Porque la experiencia dicta lo que va a pasar. Dice que cuando alguien ha recibido la bendición de Dios, pero no es convertido, está expuesto a que venga la opresión de Satanás, peor. Dice que ese demonio que salió de él viene con siete más peores y dicen, vengan, que he encontrado tremendo apartamento. Y va y se muda y dice que peor es el estado postrero, o sea, el último estado viene a ser peor que el primero. Dice que hubo una mujer que encontró esas palabras de Cristo, lo que estaba antes, tan y tan bonito y tan impactante, que dijo, ¡ay, Señor! Esa madre tuya sí que era bendecida. Bendito ese vientre y bendito esos senos que tú, de los cuales ella te dio a beber. Todo eso es verdad, hermano. Porque hasta el mismo ángel Gabriel le dijo a ella, bendita tú entre las mujeres y bendito será el vientre, el fruto de tu vientre, el que pondrás por nombre Jesús. Amén. Eso es cierto. Ella era bendecida. Todo, en todo era bendecida. Que fue el instrumento que usó el Señor para poder venir a este mundo. ¡Amén! ¡Qué bendición más grande! El Señor Jesús, sin restarle a lo que ella estaba diciendo, lo cual era cierto, le dice, pero volviendo al punto que estaba haciendo, que acabo de decir que el que no está conmigo está en contra de mí. Lo importante no son quiénes son mis familiares, ni qué pecho yo tomé, ni qué vajiga yo tuve, ni quiénes están aquí, ni quiénes encuentran bueno lo que yo estoy diciendo o haciendo, sino más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, ese es todo el contexto de esta historia. Usted podría pensar que aquí está hablando de que quién es el más poderoso, si es Cristo Jesús o los demonios. Eso ya se sabía. Usted podría pensar aquí que es que tiene que ver con llenar su vida de Dios para que no venga el Satanás y la toque. Eso también es el tema, pero no es el tema principal. El contexto de esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Usted está con Él o está en contra de Él? ¿Usted escucha la palabra de Dios o escucha la palabra de Dios y la obedece? Ahí que está la verdadera bendición, hermano. Y no solamente eso, ahí es que está la verdadera gloria de Dios. Para el creyente, fuimos puestos aquí, dejados aquí en la tierra, una vez conocimos a Cristo, para hacer gloria de Dios. ¿Cuánta gloria le estamos dando a Dios con nuestra vida y con nuestra acción? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Antes, bienaventurados, como dice, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y guardar lo que quiere decir, obviamente, no es guardarla en un lugar seco y fresco, ¿verdad? Es hacerla. Guardar es, como dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y ese es el reto que nos pone la palabra del Señor, hermanito. Fíjese que, si usted recuerda, hay un señor que se llama Oswald Chambers. Él escribió un libro que se llama My Utmost for His Highest, ¿ok? En otras palabras, en español sería mi máximo deseo y mi búsqueda máxima por nuestro Dios que está allá en lo alto, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? Traducido sería todo mi esfuerzo aplicado para la gloria de Dios, es lo que quiere decir, ¿verdad? Traducido así libremente en español. Este señor dijo, la neutralidad en la religión, acuérdense que este señor escribe hace muchos años, cuando decía religión no tiene el mismo contexto que tiene hoy. Como dice, la neutralidad en el cristianismo, podemos decir, es siempre cobardía. Él lo pone un poquito fuerte, pero cuando venimos a ver, es así. Decisiones que tengas que tomar tú para agradar al Señor, no las pospongas más. Cuando uno las pospone, ¿por qué? La pospone porque le da miedo lo que pueda suceder. Le da miedo que el Señor le cambie la agenda. Le da miedo que el Señor le cambie la vida a uno. Le da miedo que uno pueda verse quizás un poquito más desmerecido ante la sociedad. Pero como ninguna de ellas son aprobación, tenemos que tener la suficiente valentía, como dice la palabra, para agradar al Señor. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que guardan la palabra. Porque no solamente es tener la buena intención y tener las palabras correctas, las palabras bonitas. Tú sabes que hay gente que son de estos picos de oro, que cualquier situación difícil que haya, ellos tienen palabras de consuelo, palabras lindas y esas cosas. Yo reconozco que yo no soy uno de ellos. A mí a veces las palabras no me salen bien. Pero más allá de las palabras, hermano, es la intención del corazón. O sea, no solamente hablar bonito, sino que nuestra vida sea bonita, nuestra vida sea una vida de honra al Señor. Y ese es el reto que la palabra del Señor nos pone. Y el reto que yo te quiero dejar en esta mañana, para que tú medites, ¿ok? En todo. A veces se puede sentir uno como cristiano, que uno está como que en una misma etapa, como que no ha progresado en Cristo, o posiblemente se sienta hasta como que has dado a reversa en Cristo, en tu vida en cristiana. Analiza bien todo, y ponte a disposición del Señor, examina bien tu vida, y pon tu vida a servir al Señor por completo. Ese es el reto que yo le hago a ustedes, me hago a mí mismo. Amén. Quiero que oremos, vamos a orar por esta palabra, para que sea de una bendición en nuestra vida. Amén. No se puede ser neutral. No se puede ser tibio. Hay que estar conectado fuertemente con el Señor. Oramos. Padre Santo, en esta hora, te doy gracias por tu palabra, por la bendición que ella es en nuestra vida, y por habernos permitido leer, escudriñar y considerarla en esta tarde. Gracias, Señor, por tanta bendición. Te pido ahora, Señor, que tú, Señor, redarguya nuestros corazones, Padre, porque sabemos que es para nuestro bien y nuestra bendición. Que tú, Señor, endereces lo torcido y que tú completes lo inconcluso, Señor, en nuestra vida. Padre, ten misericordia de nosotros, así como sé que la tienes de continuo, porque nos salvaste por medio de tu Hijo Cristo y también con tu Espíritu Santo nos guías a toda verdad todos los días. Bendice, Señor, a tu iglesia. Oh Señor, perfecciona tu iglesia, Padre, que no usemos de modelo, Señor, cualquier otra referencia, Señor, de pueblo cristiano que tengamos, Señor. Que nos enfoquemos en la referencia de tu palabra. Que busquemos, Señor, el buen ejemplo de tu palabra. Y que seamos fieles, Señor, a ella, cueste lo que cueste, Señor. Que seamos valientes, cueste lo que cueste. Como dice tu palabra, no nos has dado a nosotros, Señor, espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Te pido, Señor, que así mismo sea esa bendición grande en todos mis hermanos que han escuchado la palabra en este día. Y que seamos hacedores de la misma, más allá de oidores, o más allá de repetidores, Señor. Te lo pido ahora, Padre Santo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, quisiéramos también considerar, ¿verdad?, la palabra del Señor cuando vayamos ahora a observar la cena. Quisiéramos considerar unos momentitos también para que fuéramos en oración delante del Señor, preparando nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos tomar la cena del Señor dignamente, ¿verdad? Sabemos que es una bendición para todos aquellos que están andando correctamente con el Señor. Nos dice la palabra en 1 Corintios 11 que si tuviéramos algo, ¿verdad?, que corregir en nuestra vida, que lo pongamos delante del Señor, lo pongamos en oración y Él nos perdona y nos limpia. Amén. Dice que abogado tenemos para con Él, Jesucristo, es justo. Así que quisiera que fuéramos en oración para ponernos delante del Señor, y cuando recibamos los alimentos podamos tomarlo con un corazón limpio, corazón consciente de que lo estamos haciendo para darle gloria a Dios, y lo estamos haciendo como que estamos representando que verdaderamente Cristo murió, y estamos anunciando la muerte de Cristo. ¿Para qué? Porque a través de ella nosotros tuvimos vida. Su muerte es nuestra vida. Y su vida completa, como estábamos diciendo. Usted está testificando que su vida completa está puesta para las manos del Señor. Y si con el contexto de lo que estábamos predicando hoy, hay cosas que uno chequea y dice, Señor, yo estoy incompleto aquí, estoy incompleto acá. Necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Póngalo en las manos del Señor ahora. Encomiéndese. Pídale al Señor, Señor, límpiame de todas estas cosas. Dame fe, dame valentía. Limpia mi alma. Ayúdame a celebrar que tú moriste por mí. Ayúdame a tomar esta cena hoy dignamente, a anunciarte. Y ayúdame que de este momento en adelante, firmemente, se va a estar bien con el Señor. No hay necesidad de posponerlo. Hoy es el momento que Dios te está dando para eso. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, mira tu iglesia que está aquí hoy reunida. Gracias por ella. Gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias porque ahora, Señor, tú has deparado que observemos la cena anunciando la muerte de tu Hijo Cristo Jesús. Esa muerte, Señor, para nosotros fue la que compró nuestra vida y nos redimió del pecado y de la muerte. Señor, y para ello tú nos has dado una vida abundante y de bendición y gloriosa para cada creyente. Oh, Señor, una vida que el mundo no va a entender nunca y que al mundo le va a parecer abominación y le va a parecer ridiculez. Pero es la vida, Señor, que te has puesto para nosotros, que te da gloria y que a nosotros nos da completa bendición y completa paz. Yo te pido que ahora, Señor, reciba, Señor, la oración de cada uno de mis hermanos. Y tú, Padre Santo, la recibas y que tú limpies y perdones nuestra vida de cualquier pecado, cualquier omisión, cualquier dejadez. Nos limpies con la sangre de Cristo, oh Señor, y enderece nuestra alma y nuestro corazón delante de ti. Que podamos ahora, Señor, limpiamente tomar esta cena y que podamos anunciar a tu Hijo Cristo Jesús como debemos anunciarlo, Señor. Como que Él murió y resucitó por nuestros pecados y los del mundo entero. Te doy gracias, Señor, ahora y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.